9:31 en toda la República Argentina. Disfrutábamos un poco, ¿no?, del gran maestro Charly García, de su estreno con esta nueva canción de Sting, y un clásico, ¿no?, también para hacer un doblete a esta hora de la mañana. Como todos los sábados te venimos contando en el bloque político, venimos entrevistando a todos las y los candidatos a diputados nacionales para las elecciones que se nos vienen a los cordobeses y también al resto de los argentinos el próximo domingo 26 de octubre. Quedan poquitos días, se ha intensificado un poco la campaña. La voz de la izquierda está representada por Liliana Olivero en nuestra provincia, una de las pocas voces que nos faltaban entrevistar, de saber la postura. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estos minutos con la radio de las Sierras Chicas.
Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, es verdad, hace mucho que no nos cruzamos, ¿eh? A ver, ya vamos a contar las propuestas de la izquierda, del Frente de Izquierda. En la semana pasó de todo, por lo menos a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sabemos de tu postura ideológica, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece esto de Milei bailando, cantando, como si no pasara nada, ¿no?
Ay, 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 sí, señor. Bueno, estamos en unas elecciones distintas, ¿no? De medio término, que no son iguales a las anteriores. Estamos en un escenario muy complicado, ¿no?, del país. Una crisis brutal económica, política, social. Y esto que ha sucedido en los últimos días, no solamente el cumpleaños que organizó Milei cuando el país se derrumba, la verdad que es pornográfico, ¿no? Mientras Caputo pasaba la gorra en Estados Unidos, pasando por las reservas de Donald Trump, tratando de mostrar un país serio, bueno, el Movistar Arena estaba de cumpleaños con el rock and roll. Entonces, me parece patético, Leo. Realmente es un elemento más, podríamos decir, de la decadencia de este gobierno, ¿no? No solamente por estos actos, sino también por la motosierra, ¿no? La motosierra, el choreo, la estafa, las coimas de Karina del 3%, el Andis, lo que sucedió con el fentanilo, la cripto estafa, y podríamos seguir enumerando y enumerando, especialmente de febrero hasta acá, ¿no? Con una, le dicen el rulo, ¿no? El rulo financiero. Es rulo y es bicicleta, pero quien hace rulo para poder vivir es la gente, el pueblo trabajador, jubiladas, jubilados que no pueden comprar la medicación. Entonces realmente es todo mal, patético. Y encima ahora con este acuerdo, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque son 20 mil millones de dólares a cambio de entregar las llaves de Argentina directamente y de quitar este acuerdo del swap, que es un intercambio de monedas con China. Mientras tanto, las fábricas se cierran, los negocios no venden y una situación realmente complicada. Y en esa situación tenemos que hablar de política y hacer campaña electoral, que por supuesto es bastante difícil. Por un lado es positivo, porque la gente se tiene que preguntar en qué país queremos vivir. Y por otro lado, porque hay un asco completo a la política, pero a la política de este tipo, ¿no? Porque no olvidemos que Córdoba tuvo, le dio, mejor dicho, el 75% de los votos.
Sí, pero en las últimas elecciones, por lo menos acá en el Corredor Serrano, viene votando poquita gente, Lili, también, ¿no? Eso no tiene que llamar la atención también.
Sí, sí, por eso decía, no solamente la importancia del debate, Leo, de esta campaña, porque ahora salieron todos, porque como está fácil para el cachetazo Milei, ahora todos son opositores. Todos tienen diferencias. Entonces, te inventan un montón de eslogans, ¿no? Como que Schiaretti le preocupa ahora el salario de las jubilaciones en el país, pero no mira Córdoba, ¿no? Y gobiernan el peronismo hace 26 años la provincia. Y por otro lado, esto de una posibilidad enorme a que la gente no quiere ir a votar, se quede en la casa, vote en blanco, y que esto no está nada bueno, porque en realidad la abstención no castiga, el voto en blanco tampoco, le da más poder a los verdugos, a los ajustadores. Por eso nosotros estamos planteando que transforme ese desgano, esa desconfianza, todo eso justamente en una oportunidad para ir a votar, y que no hay que votar a uno para que no gane el otro, porque en definitiva después del 26 no hay grieta, Leo, porque se vienen debates muy importantes y ya hay anticipos. Schiaretti se juntó con Macri para decirle y comprometerle la gobernabilidad, y comprometer la gobernabilidad significa que los diputados le van a decir sí a quien dirige la batuta, que es el Fondo Monetario, con estas tres leyes, ¿no? La ley previsional, la ley laboral y la reforma impositiva. Entonces, estamos frente a un escenario muy, muy complicado, y que obviamente pensamos que después del 26 va a ser peor por la devaluación y todo lo que tiene que ver con el superajuste que ha exigido la mandataria del Fondo Monetario Internacional.
A ver, que me imagino que debe estar siendo difícil explicarle a los cordobeses, porque hay buena parte de la gente, estamos tan invadidos por Buenos Aires, Liliana, que hay mucha gente que piensa que acá en Córdoba se vota por Cristina o por Milei, y además que son los únicos dos candidatos y nada más, digamos.
Claro, porque eso le sirve, por supuesto, a los grandes medios, ¿no? A los grandes medios instalando o sos Cuca o sos de Milei. Y es falso ese debate, porque en realidad uno se tiene que preguntar, Leo, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué ganó Milei? Milei ganó porque hicieron un desastre todos los gobiernos anteriores. Alberto, Massa y Cristina prometiéndote la heladera llena y la tuvimos vacía, planteando primero vamos a privilegiar a los jubilados y después a los bancos, y privilegiaron a los bancos y después a los jubilados. 42% de pobreza, 200% de inflación. Entonces, bueno, la gente dijo, vamos a tratar de ver qué pasa con algo nuevo, con algo distinto. Y por otro lado, ¿por qué llegó hasta acá? Y nosotros creemos que llegó hasta acá por dos factores. Porque la CGT no puso ni las manos, la CGT se puso a dormir la siesta mientras echaban gente, caía el salario, caían las jubilaciones. El 23% de las jubilaciones se perdieron en dos años. Estamos hablando más de 4 millones de pesos. La gente tarjetea para comer. 12.600.000 son los morosos de las tarjetas, para quien las tiene, obvio, para poder comer. Entonces, decía, la CGT, bien, gracias, no fumo. Pero después llegó acá gracias a todos los gobernadores, digo todos. Le prestaron los diputados, los senadores, le dieron la gobernabilidad, votaron los DNU, los de necesidad y urgencia, la ley bases, faltaron para no dar quórum en algunas instancias, votaron el blanqueo de capitales, y todos, y esto lo tenemos que decir claramente, el blanqueo de capitales, todos los partidos, todos los diputados y diputadas, salvo los del Frente Izquierda Unida, votaron el blanqueo de capitales, que le permitió a los que tenían dineros mal habidos en el exterior, estoy hablando dinero de la trata de personas, del narcotráfico, de la venta de órganos, etcétera, etcétera, entraron a nuestro país. Por eso lo de Esper, lo del narcodiputado, no es un hecho aislado. Ya van a seguir apareciendo, porque efectivamente el blanqueo permitió que todos los que prestan nombres, no me sale cómo se llama, no son los testaferros, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo?
Sí, sí, los testaferros.
Los testaferros, bueno, ahora traen la plata. Entonces, los gobernadores fueron parte de todo este desastre, aplicaron los ajustes acá, Vidal en Santa Cruz, ni te cuento, Torres en su provincia, Puyaro en Santa Fe. Entonces, bueno, ahora se inventaron esta gran provincia unida, que es la Avenida del Medio, que incluso ya se postula frente a una posible caída de Milei, pero es cambiar el collar y no el perro. Entonces, es más de lo mismo, y la verdad que hay que decirlo también con todas las letras, en la provincia, Natalia de la Sota votó la ley 10.694, que nos ajustó a los jubilados provinciales, quitándonos el 82% móvil, dejó pasar todo el ajuste en la provincia, despido en los hospitales, precarización laboral en el Estado, una deuda pública de la provincia que creo que ya a esta altura de 24 billones, ya perdí la cuenta, ¿no?
Bueno, bueno Lili, pero ella se presenta, o por lo menos el eslogan, y se presenta de defender Córdoba, y también se presenta como algo nuevo.
Mira, primero no es nada nuevo, porque es parte de la estructura del PJ, con quien, en todo caso, podemos admitir que cualquiera dentro de un partido puede tener matices, entonces arma su propia estructura. Pero veamos lo que hizo como legisladora en Córdoba. Yo no puedo creer que alguien te vaya a defender a vos o a mí en Buenos Aires cuando no nos ha defendido en Córdoba. No solamente con la ley que te acabo de mencionar en el medio de la pandemia, sino también avalando las agencias, ¿no? Que hay un popurrí de agencias que tienen facultades superpuestas. No dijo una palabra del crimen vial de Oscar González, de todos los actos de corrupción que se han denunciado también en Córdoba, ¿no? Los de las muertes del neonatal, podríamos seguir agregando un montón de ejemplos. Entonces, la retención es cero para siempre, eso creo que hay que ser claros, ahí coincide claramente con el peronismo de Schiaretti, con la postura de Jacques Llora. Entonces, bueno, creo que el problema, ¿sabes cuál es, Leo? Para nosotros el peronismo, más allá de los ismos, ¿no? De las distintas fracciones, es parte del problema, no de la solución. Por eso decimos que el Frente Izquierda Unidad es lo nuevo y es lo distinto. Lo nuevo porque nunca gobernamos, no tenemos ninguna de esas manchas que hoy la gente pone bajo la lupa, que son corruptos, que son la casta, que son esto, que son lo otro. Y después porque tenemos un plan económico completamente distinto. En las posturas que tenemos ahora, en las propuestas, mejor dicho, planteamos que hay que arrancar con un aumento de salarios, de jubilaciones, un plan de emergencia para empezar a sacar realmente a la población pobre de la pobreza. Y para eso hay que dejar de pagar la deuda externa, romper con el Fondo Monetario Internacional, atender la deuda interna, hoy más que nunca, que sea necesario, urgente, imprescindible. Y después todas las otras medidas, ¿no? Terminar con esta bicicleta financiera, con la ley de la dictadura. Tenemos todavía la ley de entidades financieras, tenemos que nacionalizar la banca, el comercio exterior, prohibir despidos, suspensiones, tenemos que reincorporar al Estado la cantidad enorme que han echado del Estado, estoy hablando del INTI, del INTA, de obras viales, del CONICET, que tenemos que ponerle presupuesto. Y pareciera que para algunos plata no hay. Ahora, estaban discutiendo hacer las boletas para sacar la cara del narcodiputado que salía a 15.000 millones, si no me equivoco, 12.000 millones, había plata para eso y no para el Garrahan. Y con esa plata se podría sostener al Garrahan durante 2 años y medio. ¿Qué plata hay? El mismo día que le daban plata a la sociedad rural, 1.500 millones de dólares, le decían no, que no pudimos lograr tirar el veto, a las y los jubilados nacionales, que eran 62.000 pesos. 62.000 pesos. Con la plata del de la retención cero, que duró poco, porque era hasta el 31 de octubre, si no me equivoco, en tres días juntaron 7.500 millones de dólares, y esa plata, 1.500 que le dieron a las seis cerealeras más importantes, las multinacionales, Bunge, Dreyfus y todas esas, con esa plata se podría haber dado 5 millones de jubilaciones mínimas. Se podría haber sostenido el INTI, la ciencia, la técnica y el CONICET durante 3 años. La obra pública, ¿dónde hay planes de vivienda para que la gente pueda acceder a la vivienda única, con créditos a tasa cero? Y hoy las tasas son del 70%, 100%, perdí el registro. El otro día alguien me corrigió y me dijo que superaban el 110%. Entonces, a este ritmo, si no hay cirugía mayor, nos vamos al precipicio. Y eso es lo que estamos planteando en esta campaña, y sembrando para el post 26 de octubre, porque tenemos que seguir ganando las calles, Leo, no hay otra. Logramos tirar los vetos gracias a que fuimos miles en la calle. La convocatoria de la tercera marcha federal, la convocatoria para mantener la ley en emergencia, de emergencia en discapacidad. Y hay que seguir en la calle, porque ya el acuerdo lo tienen con los buitres. Están decididos a seguir pagando la deuda, que es impagable, que es usura, a los fondos buitres y a los amigos de los fondos buitres.
Tremendo, tremendo. Una cortita, Lili. La recorrida de hoy, ¿por dónde va a ser? Y ahí tenés encuentro en el local, digamos, mateada con los que te quieran ir a ver, digamos.
Sí, sí. Hoy, después de esta nota, que desde ya te agradezco un montón, me voy a la Feria de Alta Córdoba. Después tenemos una mateada a las 5 de la tarde con la gente que se quiera arrimar, que conocemos en las distintas actividades, que nos pregunta un montón de cosas. Y mucha gente no coincide en la totalidad de las propuestas que nosotros hacemos, pero hay una apertura al diálogo que me parece interesante, así que hoy una mateada. Y después termino con una nota a las 9 de la noche con una radio colega tuya, Radio Universidad, así que hoy jornada completa y mañana sigue, y así sucesivamente, viajando por el interior la semana que viene a San Francisco. Ya hicimos Río Tercero, Río Cuarto, y contarte que siento que tenemos una lista de lujo, con gente completamente nueva, que tanto cuestionan la renovación de la izquierda y todo eso. Me da a mí un gusto enorme nombrar a Pablito Vera, estudiante de abogacía, laburante en un call center precarizado, o gente del interior, ¿no? Como Matías Ávila, laburante de fabricaciones militares, miembro de la conducción de ATE, toda gente joven, nueva, Josué Plevich, Vicky Caldera, ¿no? Que son compañeras, compañeros que expresan toda esta situación tremenda que se está viviendo en los sectores populares y en los laburantes.
Bueno, la última, le he preguntado a todos los candidatos esto, ¿eh? ¿Cuándo es la recorrida las visitas acá en el departamento Colón? Porque ya somos el segundo departamento de la provincia, ¿eh?
Sí, mira, ahí tenemos un equipo de distintas localidades, entre Río Ceballos, Unquillo, Villa Allende, así que ahí nos estamos peleando para ver cómo hacemos para concentrarnos en algún punto, incluso también en Agua de Oro me han pedido que vaya, en Cerro Azul, en Salsipuedes, así que bueno, ahí con Alfredo Leites, con los compañeros que militan la zona, estamos viendo de hacer posiblemente una mateada, un encuentro en algún lugar público, también para que se acerquen, ¿no? Se están haciendo también volanteadas, pues sabes que esto realmente es a pulmón. Entonces, ahí poniendo fecha para no solamente para Sierra Chica, sino también para Punilla, hasta Capilla del Monte. No sé si voy a llegar hasta allá, pero lamentablemente mis compañeras y compañeros de lista laburan. Entonces, los docentes tienen que dar clases. Pablo, en el caso de Pablo, es un problema, porque él tiene que laburar en un call center, con todo el peligro que eso significa también, que lo echen por ser candidato de una lista de la izquierda. Entonces, pero no, estamos ahí evaluando cuando visitamos a Sierra Chica y te vas a enterar.
Lili, te agradezco estos minutos con la radio y todos los éxitos.
Gracias, un abrazo para vos y tu audiencia y por supuesto a disposición de todas las preguntas que nos quieran hacer. Podés pasarles mi teléfono, que me escriban por el Instagram, ¿no?, que ahora es la nueva modalidad, o Messenger, para mí que soy de la vieja época, pero nada, no le esquivamos al debate.
Gracias, Lili, abrazo.
Gracias, abrazo.
Hasta allí Liliana Olivero charlando con nosotros aquí en la radio de las Sierras Chicas, candidata del